Tenemos un histórico acá con nosotros en este momento, que es Enrique Giannuzzi. ¿Cómo anda, Giannuzzi?
Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes.
Quique Giannuzzi y su frase de cabecera, no se coma la pastilla. Sí. ¿De dónde salió esa frase, Quique?
Mirá, yo ya le he contado, yo trabajaba en una época en el Plan Citrícola. Antes que nada, un gusto estar con ustedes y en una casa de referencia como es El Espectador. Vos sabés que yo trabajaba con un compañero mío, Jorge Terra. Estábamos en la parte de exportaciones del Ministerio, en la parte de cítricos, de citros. Y vos sabés que estábamos en plena guerra de las Malvinas. Y escuchábamos todo el día a la 30 a Germán, todo el día. Poníamos la radio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que nos íbamos escuchando la guerra de las Malvinas. Y en un momento yo me convencí de que Argentina podía ganar la guerra. Pero no era el único que estaba convencido, había un montón de gente que estábamos convencidos de que, bueno, ese pedacito que los ingleses tienen todavía en América Latina podía pasar a quien le pertenece, en mi concepto, que es Argentina. Bueno, y vos sabés que empecé a decirle constantemente a mi compañero que la guerra la ganaba Argentina. Y él me dijo un día, no te comas la pastilla, los ingleses vienen y en 2 minutos se termina la guerra. Y dos por tres la manejaba la frase. Y un día, al mediodía, nosotros teníamos un espacio de 15 minutos, que es más, no sé qué fue que me dijo, y yo le digo, lo que pasa es que usted se coma la pastilla. Vino el campeonato sudamericano en Chile, y sin vaselina, sin nada, me dijo, Giannuzzi, ¿te comiste la pastilla? Y yo le dije, no, se la está comiendo Chile porque Argentina le va a ganar o lo está dominando. Y a partir de ahí la utilizamos 3-4 años, ese y el avisarle. Y hay que avisarles
a Giannuzzi, sí.
Que han acompañado, por ejemplo, mis hijos, han sufrido en la escuela, que le han dicho, decían Giannuzzi, no te comas la pastilla, o hay que avisarle. Y que han recorrido las ferias de Montevideo. Porque, por ejemplo, en Piedras Blancas, cuando los inspectores llegaban, gritaban, hay que avisarle Giannuzzi, y guardaban todo lo que no podían vender.
Mirá, te valió un aviso, ¿no?
Sí, yo hice
de pastillita.
De pastillas, sí, hice un aviso de pastillas.
O sea que por lo menos
no tiene una marca
registrada, pero te dio unos mangos.
Sí, pero pertenecía a mí. Sinceramente me porté mal porque no le di ningún mango a Jorge Terra, que fue el que realmente me llevó a decirla.
¿Qué pastillas eran?
No me acuerdo, eran chiquititas, y bastante tiempo salieron.
¿Sí?
Salía con un ventilador atrás.
Me acuerdo. O sea, no sé, que se lo ve en la mesa de Estadio 1, se lo escucha con Kessman, las transmisiones, en la radio.
¿Cuántos años tiene la Oral Deportiva?
Bueno, es anterior a que yo llegara a Universal. Yo en Universal llegué en el 85 y tiene que haber sido 82, 83. Porque el Oral Deportiva salió para competir a la hora 25.
Ajá.
La primera Oral Deportiva era de 23 a 0 hora. Radio Oriental tenía hora 25 ya desde mucho tiempo antes, de 10 y media, de 11 a 12 y media. Primero había sido, la primera hora 25 empezó a las 12 de la noche, que fue un furor. En un momento del país muy especial donde no se podía decir mucho y Víctor Hugo decía de todo en materia de fútbol, ¿no? Entonces la gente se prendía, además un programa que marcó la historia del periodismo deportivo uruguayo. Y yo creo que 82, la Oral Deportiva, después con el correr del tiempo pasó de 8 a 9 de la noche. Y hoy está de 7 y media a 9 de la noche y está la Oral Deportiva al mediodía, que es desde las 2 y media a las 2 de la tarde.
Ahí está.
Yo recuerdo, mis primeros recuerdos de Giannuzzi son en Deporte Total, era, ¿no?
Con
el fútbol italiano.
Ah, claro, claro.
El fútbol italiano.
Sí, claro, con el fútbol italiano.
O me equivoco.
Sí. Yo estuve muchos años con el fútbol. Primero como relator, escuchando a un brasileño que salía porque
Banderanchi, ¿no? Era la señal.
Yo no sé cómo se conseguía la señal.
Levantaba.
Era un centro. Lo presentaba Carlito como exclusivo. Y lo hice mucho tiempo con el estimadísimo amigo, el escribano Nelson Filosi.
Claro.
Y después vino Celsa al panel y yo pasé a comentar y Celsa a relatar. Pero yo estuve 8 o 9 años siguiendo. Yo vi el mejor Rubén Sosa. Yo siempre digo que tuve la suerte de ver al Rubén Sosa. Lo veíamos, prácticamente lo televisaban todos los fines de semana, o si no, un fin de semana sí, un fin de semana no, en el Inter, ¿no? Que claro. Fue algo impresionante.
Lo más parecido a Suárez, ¿no?
Sí. El Pato Aguilera tuvo 2 años espectaculares con Escurabi en la Genoa. Pero Sí. Era un momento espectacular porque además fue la apertura del fútbol italiano para los jugadores extranjeros, porque Italia estuvo mucho tiempo cerrado y llevaban jugadores como Gullit, por ejemplo, o Van Basten, jugadores sensacionales, y una liga que fue muy fuerte, que no tiene nada que ver con la actual, ¿no? Que claro, no es de las más fuertes de Europa,
que era la época de Fonseca también, con los goles
Fonseca vino después,
pero la primera camada fue Francescoli, Sosa,
el primero que llegó fue Rubén, que fue a Lazio, que llegó con un argentino, de Sotti, que era el compadre, sí, ¿no? Y después de Lazio pasó al Inter, y la verdad que en el Inter, cuando jugaba con Klinsmann y con Mateu, fue algo impresionante. Rubén fue, yo creo que lo de Suárez no tiene techo, ¿no? Además, no sé a dónde va a llegar. Y además tiene mundiales. Y también Suárez, Sosa tiene una gran Copa América del 87, pero estoy casi en la posibilidad de decir que era el Suárez de aquella época, Sosa.
¿Era mejor que fue mejor que Francesco Lizosa?
Sí, muy superior. Sí. Además, hay que ver dónde jugó Sosa y dónde jugó Francesco. En Italia jugó en el Cagliari. Sí. Francesco ya en un muy venido a menos Torino, ¿no? Pero Sosa fue la gran figura de yo creo que también el chino Recoba, que no tuvo la continuidad de pronto de Sosa en el Inter, fue muy grande.
Claro,
para sobre todo para Moratti, el presidente, ¿no?
Claro. Tengo un par de datos de Gianluigi, de su prehistoria, por cierto.
Puede ser,
¿no? A escribir en la acción.
Claro, ¿sí? Bueno, yo lo que pasa que yo en aquella época todos los periodistas, la mayoría eran autodidactas, no pasaban por cursos, ¿no? Yo hice 2 años con Lionel Tuana, que era un presentador de noticias de Canal 4, que estuvo en la guerra de Vietnam, como enviado especial, y ahí conocí a enormes periodistas, como Mosteiro, que para mí fue un maestro, y conseguí entrar a acción primero como eventual, y luego estuve un tiempo trabajando.
¿Policiales?
¿Sí? Empecé primero en información general y después tuve una época en policiales, que no tiene nada que ver con esta, ¿no? Nosotros teníamos que ir a jefatura con el fotógrafo a sacarle la foto a los que procesaban. Además salía, no había primarios. Y ahí hay un montón de situaciones donde decían, cuando yo salga, le decían al fotógrafo, me voy a encontrar contigo. Y recuerdo un fotógrafo de acción que estaba con nosotros, que le dijo al preso, bueno, cuando vos salgas yo voy a estar con los pies para adelante, tenés como para 30 años, le dije. Ella fue una época linda de acción, antes de salir Acción Color, ¿no? Después salió Acción Color y se vino todo abajo.
Ahora,
y
haciendo un poco de historia, la familia Gianluigi, ¿cuándo llega al Uruguay?
Bueno, lo que pasa que, mira, justamente, mira, te voy a dar un dato. Ayer me dieron la ciudadanía italiana, que no para mí, sino para mi hijo y mi hija menor, que tienen el pasaporte italiano. Los Gianluigi llegaron en 2 tandas. Uno llegaron a Buenos Aires y otros llegaron a Montevideo, que son los de la carpintería Gianluigi de Avenida Italia. Yo no tengo nada que ver. Yo tengo que ver con los que vinieron a Buenos Aires, que cruzaron el charco y se fueron a Carmelo.
¿Estamos hablando que principio del siglo XX?
Principio del siglo XX. Pero mis abuelos eran uruguayos, de Carmelo, los Gianluigi, y por la parte de mi madre eran de Fray Bentos. Pero no tuve antes, mira, inclusive me lo pude encontrar todo a raíz de esta investigación que tuve que hacer para sacar
la
documento
de la ciudadanía,
la ciudadanía italiana.
¿Y el apellido de tu madre?
Rispoli, también italiano.
Gianluigi, yo tengo Tano, no.
Rispoli, Oneto,
todo Tano.
Sí, y el último Precioso.
Precioso,
sí, pero no tengo nada de eso.
Ya que eras encantado para los relatos de fútbol italiano.
Sí. Mucha gente se pensó que me vincularon por eso, no tuvo nada que ver. Fue Carlitos que me dio la oportunidad, y bueno, la verdad que lo pasé bien, porque además lo hice con un gran amigo como Filosi, durante muchos años, nos llevábamos muy bien. Y Filosi era el que se nutría en aquella época de todo lo que era la parte de información, ¿no? Traía aquel diario Rosado, la Gaceta de los Sports Rosado, y de ahí sacaba, mataba a Filosi, la verdad que mataba, tenía toda la información.
¿Y saneteabas mucho los nombres de los jugadores?
Sí, le erraba, pero escuchame, hasta hoy me pasa, han pasado no sé cuántos años, todavía me dicen, a tal jugador lo nombrabas mal. Sí. Además, no había tanta información como hoy, hoy entras en internet.
La tenés ahí en la mano.
Sí.
¿Y cuándo los Gianluigi llegan a Montevideo?
Bueno, mi papá, fue mi padre, porque la familia por parte de los Gianluigi quedó prácticamente toda en Carmelo. Mi padre va primero a Buenos Aires, Trabaja en Buenos Aires y por el 45-46 vino a Montevideo a una pensión de la calle Sierra, que llamaba Sierra, que ahora es Fernández Crespo, casi Cerro Largo, y ahí vivió con el hermano de Atilio García.
¿Mira?
Porque eran pensiones compartidas.
El que jugaba mejor que Atilio.
No. No sé si vive todavía, fue taximetrista,
sí.
Y fue muy amigo de mi padre. Y después papá, conoció a mamá y vine yo en el 50.
En el 50.
Yo
¿En qué barrio naciste?
En Bellavista. Yo nací en la esquina de Ricauter y General Farías. No ahí, nací en San.
De ahí tu cariño, sí. Por Bellavista.
Y claro, yo nací en el barrio. Lo que pasa es que ahora no existe eso. Yo viví 36 años en Bellavista. Conozco todas las baldosas de Bellavista. No, además, no quiero ir porque no encuentro a nadie. Se han muerto o se han mudado y no queda gente. Muy pocos amigos míos se quedaron en Bellavista.
Dale, papá, y como decía el Mariscal, es el único canto que hay de Bellavista.
No, y vea, agarre y calidad, es el cuadrito del Mariscal también. Hay unos cuantos Bellavistas, lamentablemente, para los 400 socios que quedan, entre los que estoy yo, que yo soy socio vitalicio de Bellavista, difícilmente vuelva a jugar. Es la realidad, decir otra cosa es engañarse, porque hay una deuda que es impagable para un cuadro de fútbol en Uruguay, no solo para Bellavista, para quien llegue a esa deuda, ¿no?
Es un cuadro aparte querido por todo el mundo.
Sí, claro. ¿No?
Totalmente. Sí. ¿Qué escuela pública?
Frente a la sede de Bellavista, la 24, Joaquín Suárez.
La 24.
Al lado de lo que era la panadería de los Tres Mosqueteros, que el Sebastián Bauzá fue dueño de la misma.
¿Un estudiante de promedio, un estudiante destacado?
Al medio, es decir... Bueno, muy bueno, no fui destacado.
¿Un estudiante pícaro, un estudiante respetuoso?
No, respetuoso, sí. Al ser hijo único, en aquella época, era más... yo creo que yo tuve muy buenos compañeros que tenían hermanos y yo le tenía envidia, porque yo quería tener hermanos. Siempre soñé con tener un hermano. Y no se dio. Pero no, yo creo que era un alumno respetuoso. Te digo más, he tenido la suerte que de la escuela me invitaran, y que hasta hace poco tiempo pudiera hablar con alguna de mis maestras.
¿Y Kessman qué es para Gianluzzi? ¿Es un hermano? O es
un amigo después de tantos años, un gran relator, para mí un relator en esta época, ya está en la plenitud. Yo soy del 12 de agosto de 1950 y Kessman es del 23 de agosto de 1950. Así que...
Y se casa mañana.
Y se casa mañana el Mariscal, como le decimos nosotros, está concentrado.
Está concentrado.
Sí, hizo régimen de concentración abierta porque tenía que salir a algún lado. Y pretemporada, ¿no? Triple horario.
Lo que va a ser mañana ese casamiento.
Sí, ¿no? Bueno, escuchame. Vamos todos en taxímetro.
Sí, está perfecto. ¿Ya se sabe qué va a haber?
No. Es sorpresa.
Enrique, se agarran a veces las tales calenturas con Kessman que se llegan a enojar en serio, ¿no? Después está todo bien, pero...
Pero sí ha pasado, sí.
Ahora, hace poco, cuando sacaron a Bauzá, él te llamó amarillista, porque vos decías...
No, el que fue Farías, pero él apoyó.
Ahí está.
Y qué cosa que me enojó mucho.
Ahí está.
Para mí, yo creo que fue un golpe de Estado que tuvo el fútbol uruguayo, ¿no?
Ahí está, vos dijiste que había sido un golpe de Estado.
Y sí, lo sigo sosteniendo, y toda la credibilidad que había reconquistado el fútbol la perdió. Si ustedes abren el teléfono o la computadora, el fútbol ha perdido credibilidad, y fue muy malo lo que pasó, fue durísimo lo que pasó, porque además era cumplir con lo que marcaba el estatuto, lo que marcaba el reglamento. Le quedaban 3 meses para terminar, se iban con el mundial. Y todo fue por la venta de los derechos de televisión.
Un golpe de Estado que dio Casal, digamos.
Sí, claro, sí. El gobierno paralelo que tiene el fútbol. Te quiero aclarar que los que estamos de este lado, y yo no quiero decir que los otros están del otro lado y son malos, pero los que estamos en esta posición crítica a lo que ha sido el dominio de Casal desde los 90 a la fecha, hemos perdido la guerra, pero por goleada. Pero eso no quiere decir que uno no siga con la bandera, queriendo levantar la bandera.
Vos dijiste que
perdieron la guerra al punto que de aquel reconocido episodio en el cual te bajan del avión con Bardanca.
Sí, ¿no? Un triste episodio. Pero yo creo que ahí no perdimos la guerra. Perdimos la guerra porque no tenemos fuerzas. Porque mirá lo que le pasó a Bardanca hace pocos meses atrás. Es muy difícil. Yo entiendo que cuando una empresa tiene, hay un monopolio. Yo jamás le diría yo di mucho tiempo clase en el IPEP y había chiquilines que me decían, ¿puedo ir a trabajar a Tenfield? Yo decía, Tenfield es una empresa como cualquier otra, el tema sos vos, cómo te manejes vos. Claro. Digo, pero no es Monte Carlo, Canal 12, Canal 10, no son mejor ni peor que Tenfield, es una empresa de visión. Yo no tengo nada con, lo mío es el tema fútbol.
Claro.
Como empresa tiene todo el derecho de hacer los negocios que quiera. Lo que no tiene derecho es a manejar el fútbol uruguayo, desde lo deportivo y desde lo político.
Pero hay, bueno, lo político, ¿no? Vos te considerás frente amplista.
Sí, soy frente amplista, pero te quiero aclarar una cosa. Sí. Porque hay muchos, me encuentro con sorpresa de frente amplistas de ahora. Yo acepto que uno pueda cambiar de partido, pero que...
Frente amplista nuevo.
Sí, claro, yo soy de frente amplista del 71, voté verde, voté el no. Voté
¿socialista? Solito. ¿Frente amplista del socialismo o frente amplista independiente?
Bastante independiente. No. He votado a distintos candidatos dentro del frente.
Pero sos un frente amplista de alguna forma
desencantado con algunas cosas.
Con Mujica, por ejemplo, y la condonación de la deuda a
sí,
casa por la DGI.
Y lo he hecho público. Mm. Lo he hecho público. Mm. Lo he hecho público. Lo he dicho. Que el Estado, que el gobierno. No solamente con eso. Sino con otras cosas que han pasado, como la parte de los canales digitales que se han dado, cómo se han dado. A mí no me gustó, pero eso no quita que haya otras cosas de frente que a mí me hagan seguir manteniendo. Y más allá de todo eso, yo creo que no hay motivos para que me haya dejado de ser frente amplista, ¿no? Porque de pronto yo soy frente amplista por Seregni, de pronto soy frente amplista por Crotogini, por Quijano, por otros maestros. No tengo que sentirme defraudado por alguna decisión que yo creo que fue errática del frente en ese aspecto. Sobre todo lo de la deuda y sobre todo lo que hicieron con Hernández, a quien lo mandaron a una biblioteca. Claro. Y desapareció. O lo que le hicieron al doctor Lescano, que ahora por suerte volvió.
A Lescano decir que lo borraron también por...
Y claro, él tuvo un diferendo, hasta tuvo un pleito con el señor Nelson Daniel Gutiérrez y desapareció de todo.
Y a Bauzá dijiste que le hicieron la cama, ¿no?
Sí, yo creo que lo de Bauzá es tan claro. A Bauzá, a Sobral, a Cejas, a Donato Rivas y a de Oliveira. Porque es tan claro por lo siguiente. Mira, un domingo suspendieron el fútbol porque decían que no había policía para los jugadores. Suspendieron todo el fútbol. Renunció Bauzá y había policías hasta en el Clínicas, en la azotea de Clínicas. Sí, escúchame, más que eso, evidencia más grande que esa no hubo. Entonces,
no sé cómo a la pastilla.
Claro, pero no entiendo cómo Gianuzzi, no está totalmente desencantado con este gobierno, que en connivencia con lo que son, digamos, los que están del otro lado, que son Tenfield, hacen que caiga.
Pero lo que yo te decía, yo soy crítico, lo hago públicamente y tengo otros acuerdos con el frente. Lo además, te soy sincero, no hay nada que me encandile de los otros partidos. Y te insisto, es un tema de toda la vida, la época más dura de este país, de estar en el frente, de haber militado en el frente. Yo recuerdo que un día, te voy a contar algo, mira, un día el Frente Amplio, cuando volvió a la democracia, por eso a veces, a mí no me llamaron más últimamente, debe ser porque he sido crítico. Había que sacarse una foto en el Palacio Legislativo todos los deportistas. Íbamos a sacarnos una foto que iba a ser una página en todos los diarios de Montevideo. Fueron convocados un montón de...
Una foto de propaganda.
De propaganda para decir que eran los que apoyábamos al frente. Bueno, fue Carlitos Peinado, fue el Tato López, fui yo, y dos o tres más, no recuerdo, éramos seis. Hoy, si llaman a sacar una foto a los deportistas frente amplistas al Palacio Legislativo, no dan la escalera. En aquel momento había que poner la carita, había que ir a las reuniones del deporte. Yo tuve la C en el ministerio. Uh-huh. Y después me dieron la B. En un momento me dieron la C, era expulsión.
Claro.
Por haber estado en una mesa, solamente como delegado del frente. Así que he tenido otra postura. Yo jamás fui al Frente Amplio y le dije, quiero un cargo en el Canal 5, quiero un cargo en el Informativo quiero un cargo en el Ministerio de Deportes. Jamás lo hice. Hay gente que o tiene relación o tiene condición que yo no tengo. También es un tema de condiciones.
Enrique, recién yo te preguntaba si qué es manera tu hermano. Bueno, es un gran amigo. ¿Querés escuchar lo que dice Kessman de Gianuzzi?
A ver, dale.
Gran amigo.
Dale.
Hablar de Enrique Gianuzzi es como hablar de un hermano, porque hace 30 años compartimos juntos los micrófonos de Radio Universal. Yo hace 40 y pico y él hace 30 años que está junto con nosotros. Y evidentemente es un hombre, como en todos los órdenes de la vida, que ha evolucionado enormemente hasta convertirse hoy por hoy en el comentarista número uno de nuestro país. Por conocimiento, por convicción, con una forma de pensar que es de él y que él puede discutirla con quien quiera y con quien sea, porque evidentemente a mí personalmente, como coordinador de la parte futbolística, me gusta que cada uno tenga su opinión y él la brinda independientemente. A veces discrepamos, estamos de acuerdo, pero nunca vamos a pensar en malas intenciones de uno hacia el otro, ni siquiera de malas intenciones hacia otro tipo de cosas que nada tengan que ver. Es un hombre liso, llano, que no se queda con las ganas de decir lo que piensa. Es un comentarista de excepción. Es un hombre que conoce perfectamente el medio, que conoce lo que hace, que sabe perfectamente y tiene conocimiento del fútbol, no en forma superficial, sino en forma profunda, que debe ser uno de los periodistas que más conoce de la historia del fútbol uruguayo, que es un hombre que tiene vestuario, que tiene mostrador, que tiene calle, que es testarudo muchas veces, pero que es muy inteligente, que hay que discutir con él para darse cuenta el fondo que él tiene para la discusión. Yo lo respeto y lo quiero mucho, y para mí es muy fácil hablar largamente de un hombre que tiene unas condiciones excepcionales para lo que hace.
Bueno, ahí estaba, un hermano dijo que...
Sí, bueno, de pronto el hermano que no estuve, lo tengo, yo lo quiero mucho, Alberto, además, y yo quiero dos hechos marcar. Cuando nos bajaron del avión con Mario Bardanca, le dijeron a Kessman que no había problema, que podía viajar en el charter, siempre y cuando llevara otro comentarista. Kessman en ese momento, y como ahora, tenía una relación con Tenfield. Kessman contestó que el comentarista de él lo ponía a él y no se lo ponía a nadie. Y me llevó a mí a Colombia, por otra línea. Eso lo quiero, siempre se lo agradecí. Y otra de las cosas que quiero señalar es que, siendo un hombre que trabaja en Tenfield, siempre me dejó a mí, y como tiene que ser por otra parte, decir lo que yo pienso. Y hemos discutido públicamente los temas, y ha estado a favor y en contra de Tenfield. Te digo más, en el partido Nacional y Atenas, que yo fui muy crítico porque Tenfield, ahí es cuando se equivoca Tenfield como empresa, y le hace jugar un partido el domingo, porque el domingo es cuando tiene más televidentes, y no le importa que Atenas, que es un equipo chiquito del interior, haya jugado un jueves. ¿Qué más pudo haber estado en la postura fácil de decir, no, si está el contrato firmado, tiene derecho Tenfield? Sin embargo, estuvo en contra de la decisión de Tenfield. Y son cosas que yo le resalto, porque no es fácil estar en esa situación y manejarse. Para mí es fácil, porque yo no estuve, no estoy ni voy a estar en Tenfield, ¿no?
Pero por algo, Kessman es Kessman.
Claro.
Quique, ¿no? Tenemos una tanda.
Dale. ¿Te quedas unos minutos más?
Sí, no pregunta acá a alguien que creo que te conoce, ¿eh? Preguntale a Quique si fue a un jardín de infantes al lado de la sede de Bellavista y si le decían Toto.
Sí, no, yo no fui a ningún jardín de infantes, ¿no? No había, a mí me dicen, en el barrio Bellavista me dicen Toto por mi papá.
Mirá.
Lo que pasa es que cuando llegué a Estadio 1 y estaba la mesa de polémica, estaba el Toto da Silveira. Y bueno, algunos compañeros de Estadio 1 me decían Toto, y el Toto dijo, Botija, el único Toto acá soy yo, vos sos Quique.
Mensaje para Quique Gianuzzi, Juanchi. Quiero enviarle un gran saludo a Enrique por ser un gran referente de la honestidad en el fútbol. Y no me como la pastilla al decirle, dice Julio Cordón. Felicitaciones, lo conocí en la peluquería de Heber.
Sí.
Discutimos de fútbol por Carrasco, él lo defendía y yo le daba para atrás. Todo en buenos términos.
Alguien pregunta si conoces a los Pisciotano de Carmelo.
Sí, claro. Pegado a mi a donde vivía, en la calle Zorrilla de San Martín 507, uh-huh, vivía la familia Gianuzzi, frente a la estación de servicio, que en aquella época, cuando uno era niño, era el lugar que uno soñaba de estar, ¿no? La estación llena de autos, ¿no? Y poder poner el auto, cuando era muy niño, sí. Y al lado estaba Dante Pisciotano, que es mi mejor amigo en Carmelo. Pegado, el padre tenía un negocio en la esquina. Hoy es dentista, él y la esposa, en Carmelo.
¿Y el padre qué negocio tenía ahí?
Vendía una especie de ferretería, pero con muchos artículos de electricidad.
Bueno, pregunta alguien acá que el padre de él es carmelitano, entonces quería saber si...
Sí. La casa de mi abuela sacó la grande en el año 1968.
¿Era?
En esa época, yo estaba en BP Color, y yo trabajaba en la parte de las noticias que venía. Había una agencia de noticias, ANI, Agencia de Noticias del Interior, y vino una noticia, yo trabajaba frente a la Teletipo, que decía que Gianuzzi, guarda de aduana, mi tío era guarda de aduana, sí, había sacado la grande Carmelo, salí corriendo, le digo, ¿qué va a haber un Giannesi guarda de aduana? El único guarda de aduana era el Pocho Giannuzzi, que era mi tío, y bien, habíamos sacado la grande, había sacado mi abuela la grande.
¿Y ligaste algo?
Sí, ligué, sí. La casa de mi padre ligué.
Divino.
¿Verdad? La casa de mi padre.
¿Amagaste para algún otro lado antes de meterte en el periodismo? ¿Otra profesión?
No. Cuando estaba, casi, te voy a decir más, terminé lo que se llamaba preparatorio de derecho, y pensé en algún momento, pero no fui el doctor Giannuzzi, ¿eh? Uno menos comentando.
Hablando de doctor, ¿cómo viviste el episodio de Silveira, que recién lo estamos charlando fuera del aire?
Y bueno, antes que nada, yo creo que da Silveira fue el primero en reconocer que fue un error. Yo no soy, no puedo hacer otra cosa que confirmar eso, fue un error de da Silveira. Después me parecieron que sucedieron cosas que yo no comparto, como la decisión de la Mutual de englobar a todos los compañeros de Punto Penal, de Fox Sport, de el programa de la mañana de canal de Radio 1010, uh-huh, que hace el Toto, de las transmisiones deportivas, de que no se le puede hacer una nota a ningún jugador. El problema fue de da Silveira, ¿eh? Y me parece que en algún momento estos hay que buscar una solución, porque no hay una pena perpetua para nadie en este país. Creo que está un poco en las fuerzas que rodean a da Silveira. El Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay creo que estuvo bien, no en respaldar, sino en decir que estaba al lado del periodista en el error. Yo en el error estoy al lado del periodista, como los jugadores de fútbol en el error están al lado de los, claro, jugadores de fútbol, ¿no? Lo que no puedo decir que no se equivocó, se equivocó. Y le erró feo y le costó como le está costando, ¿no?
Sí, la está pagando.
La está pagando, ¿no? Sí.
Enrique, se toma buen whisky, me imagino, en la casa de Kessman, ¿no?
Sí, en la mía también.
También.
yo tomo whisky, soy sincero.
¿Qué whisky le gusta a Giannuzzi?
A mí Grant, el que más me gusta.
Grant.
El Grant es el que más me gusta, que no es el que auspicia la transmisión universal. Pero me preguntaste, es el que me gusta a mí, siempre he tomado Grant.
En un momento las auspiciaba Famous Grouse.
También, ¿no? También. Buenos whisky todos. Claro. Todos buenos whisky.
¿Cómo describirías a Grant? O sea,
tiene un sabor especial, ¿viste? Algo que no lo puedo describir con palabras, ¿no? Pero que... El otro día se me cayó en la puerta de la casa de mi suegra, se me rompió una botella de Grant. Duelo. Fui a hacer la previa y no embocaba nada. Estaba como loco. No soy de tomarme un litro de whisky, pero yo tomo whisky los viernes, los sábados y los domingos, y cuando estoy en Piriápolis. Estoy seguido en Piriápolis. Sí,
en Piriápolis. ¿Qué? ¿Hay otro audio de...?
¿Te gusta Grant 12 años? Porque hay la versión de Grant
12 años. No. A mí dámela.
La de cosas raras.
La de siempre.
La de siempre, que es la que encontrás en casa.
Ahí está.
¿Te mandan botella gratis, por lo menos?
No, nunca. No, ahora a partir de esto espero que haya un camión en la puerta.
Sí, a ver si te mandan uno.
Esperemos.
Tenemos otro audio de Kessman, porque todavía da para más, te decía. A mí es fácil hablar de Giannuzzi y puedo hablar horas de Giannuzzi. Sí, bueno,
30 años.
Lo reducimos a algunos minutos.
En materia de anécdota, te voy a contar algo de mi sueño. Fíjate vos que nosotros hace muchos años que viajamos. Y yo cuando viajo siempre compro una botella de whisky para tener en la habitación. Y dice, no compres, que yo no tomo. Lo cierto es que yo tengo que salir a mediodía, cuando vengo ya la botella empieza a vaciarse, ¿no? Y dice, no vamos a comer, que yo no como. Y a la hora de pagar es el que gasta más. Pero eso me halaga, porque a mí me gusta que cuando comparto algo, la gente que comparte algo conmigo lo pase bien. Pero nunca le vayan a creer que no toma ni come mucho. Toma, come y le gusta divertirse.
Bueno, ahí está.
Es verdad lo de la botella que al mediodía, porque yo tomo whisky al mediodía, de tarde, de noche, si tengo que tomar tomo. Kessman solo toma de noche. Y es verdad eso. Y me ha pasado, cuando estábamos en Sudáfrica, un whisky Bell's, que acá, no sé si hay acá, pero es muy vendido en Sudáfrica, es riquísimo también. Compré una botella y se fue a hacer el satélite famoso que hace para Canal 12, sí, con Figueredo, y yo vino el mediodía, estaba frío allá, no había fútbol, miré, había hielo, estaba la botella, y no digo que me tomé la mitad de la botella, pero tomé unos cuantos whisky. Cuando llegó me dice, hielo, uy, pero bueno, toma el mediodía, le digo, toma esta noche tomamos los dos, le dije.
Creo que está el móvil ese, el satelital ese de Kessman con Figueredo, de noche, ¿no? Después de que Uruguay le había ganado a Ghana.
Pero es impresionante.
Qué mal estaba con un color.
Claro, claro. Arriba. Claro, claro. Pues te digo lo que, yo te digo lo que pasó. Ese día Uruguay le gana y nos fuimos a nuestra residencia, que era una residencia espectacular, que era la residencia de la cónsul de Costa Rica. Ahí estaba Canal 12 y Radio Universal. Y había whisky, y había asado y había todo. Claro. Había, Uruguay había eliminado. Además, te juro, cuando vino el penal del Ganés, estábamos eliminados. Yo dije, terminó el mundial. Vamos a seguir en la casa siendo los tíos del mundial. Porque se termina Uruguay, ya no vas a los estadios. Ya el costo es muy grande de un mundial. Cuando termina el partido y Uruguay está clasificado, fue una locura.
¿Cómo reaccionaste ese momento cuando la pica el loco? ¿Abrazaste a...?
Yo le digo, yo le grito, no la pique, no la pique, que no la pique, por favor, le pedía yo. Porque tenía miedo que la picara. Claro. Yo lloré como loco.
Sí.
En el Mundial y en la Copa América, las únicas veces que lloré en una transmisión es en el Mundial y contra Argentina en Santa Fe.
En Santa Fe, ¿cómo estuvo eso?
Sí, 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 sí. Sinceramente, ahí uno no está bien eso, porque uno es periodista, pero son temas muy, 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 muy fuertes, ¿no? El partido contra Ghana, ver a los uruguayos en lo que sería la platea América del estadio donde estábamos nosotros. Yo, es algo que lo tengo acá. Estaban enloquecidos. Estaban
buena piel de gallina. Sí, solo de recordarlo, ¿no?
De recordarlo, sí.
Y aparte, yo creo que al uruguayo le gusta el periodista hincha. De hecho, sí,
claro.
Nuestra épica de relatos está construida con gente gritando goles, bueno, casi quebrados, llorando.
El más grande de todos es, para mí, el relato de gol que más me gusta a mí, lo escucharía mil veces, el de Hover contra Hungría, cuando lo ordena. Solé le ordena, sí. tire, no, un relator...
Era el 2-2 ese.
Sí, el 2-2, él le ordena en la jugada, no dice va a tirar Hover, sino dice tire, le está pidiendo por favor que tire. Si escuchás, es una cosa impresionante. Ahí es Solé cuando se mira y a sus costados, los periodistas uruguayos que iban por los diarios, se desmayan, y él queda solo relatando el partido. Y tuvo un momento en donde perdió la noción del partido.
Sí, parió. Vos tenías 14 años ahí.
No, tenía 4.
Ah, no, es 50, claro. Así tenés 50, o sea que no te acordás.
No me acuerdo de nada, no.
Claro, a mí mi viejo quedó siempre con... Tiene un dicho, que le quedó de esa transmisión de Solé, que cada tanto, viste, un día como hoy, que amenazaba de lluvia.
Claro, la ponés, claro.
Sigue lloviendo en la Usana.
Claro, sí.
Cada tanto
sí.
Lo tira, ¿no? Porque llovía.
Solé fue para mí el más grande, y Kesman lo dice, ¿no? Más grande narrador de todos los tiempos, imposible de igualar por el léxico que tenía, y porque además el cierre del Mundial del 50, que se le ha dado poca difusión, es impresionante. Cuando termina el partido, y habla de las colinas y de las mesetas y de las rutas uruguayas y habla de la gente, es algo impresionante.
Va siendo la idea de lo que está pasando. De
lo que está pasando, espectacular.
Y en un momento, ahí va, y es el momento aparte de auge de la radio, ¿no? Claro. Atrás de la radio te pintaban realmente.
La radio todo, era el medio.
Es que yo soy radiómano por eso, porque yo me crié con la radio, ¿no?
Claro.
En mi casa no había televisión y escuchábamos El Comisario de Cerro Mocho con Roberto Barri. Y a Casanova con Violeta Moretti en Radio Carve. Y nos acostábamos a las 10 de la noche. Había una radio que estaba en el living. Yo dormía en un dormitorio, mis padres en el otro. Y ponía la radio, mi padre fuerte. Y nos reíamos. Pero era otra vida. Se almorzaba más, se cenaba más temprano. No había tanta noche. Y se iba a trabajar temprano también. Y se iba a la escuela a veces de mañana, a veces de tarde. Yo me imaginaba el comisario Cerro Mocho con Roberto Barri, que fue un grande del humor. Me imaginaba todo lo que estaba pasando. Veía el lugar donde estaban los policías, donde estaba el lugar. Veía todo cuando iban a buscar al que había robado. Y nos reíamos. Y después el teleteatro de Juan Casanova y Violeta Moretti era espectacular.
Uno recrea imágenes que nunca vio, que no existen.
Claro.
Y después se queda y retiene esas imágenes.
Es que yo no conocí nunca el rostro de Casanova ni de Violeta Moretti. Y yo tenía, para mí tenían un rostro de galán y de una hermosa mujer. Y en el caso de Roberto Barri lo conocí cuando empezó a ir a los tablados. Un día dije, este es Roberto Barri, el que me acompañó de niño tantos años. La radio es algo espectacular. Yo escucho radio todo el día, te quiero decir. A no ser ahora que estoy escuchando bastante música de computadora, ¿no?
¿Música de computadora?
¿Qué escucha?
Música.
¿Qué gusto?
Bueno, mucho de acá, mucho de acá. La Rona Carrero,
Folclore,
Rosa, mucho, sí. Y bueno, y también tango. Y la murga le tengo un cariño muy especial. Me gusta mucho Tabaré Cardoso. Uh-huh. Sí, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo Tabaré Cardoso. Me gusta lo que escribe. Me gusta la forma de ser de Tabaré Cardoso. Lo veo un tipo sencillo que le llega a la gente. No conocía a Zita Rosa, pero de los últimos que han aparecido en los últimos años, creo que Tabaré Cardoso es un referente. Por lo menos para mí, ¿viste? Uh-huh. Y mucha gente que conozco está de acuerdo conmigo.
Volviendo al tema del fútbol, increíble que el uruguayo que tanto vive también de sus glorias pasadas, tú hayas dicho que las dos veces que lloraste comentando fútbol fueron recientes, ¿no? O sea, sí. Una en la Copa América y la otra en el Mundial de Sudáfrica.
Es que yo creo que una cosa que la gente debe entender, que volver al 50 o volver al 30 es imposible, por la calidad de los rivales, por la cantidad de los rivales. Uruguay jugó un mundial en el 50 de 13 equipos.
Y el 30 también.
Entonces, claro, si vos vas al mundial de Sudáfrica con 32 equipos y con el nivel de los equipos, es mucho más complejo. Pasa lo mismo en la Copa Libertadores de América. Claro. Exactamente. Peor aún, porque el fútbol uruguayo que está fundido. Claro. Esto no tiene cambio, no va a tener va a seguir esta situación de liquidez económica para los equipos. Máxime ahora que ya no pueden vender. Lo que se viene es peor todavía. No es que uno quiere ser derrotista, pero Danubio no concentra. Hace 4 años atrás Danubio concentraba. Un año concentraba en lugares espectaculares. Tiene dos complejos deportivos. Hoy no concentra, no puede concentrar. Le debe a los jugadores.
Uno piensa que Danubio, y en 2004-2007, cuando salió campeón Danubio, mantuvo prácticamente su plantel.
Pero claro.
Pero es vendedor.
Pero ¿cuánto venden los jugadores? Prestó en $80,000 a Ichazo, en $100,000 a Mayá. Claro, los puede vender. Ahora está los temas de los jugadores juveniles de Peñarol. ¿Por qué los venden? Porque a los 18 años son libres.
Sebastián escribe: muchachos, agradezco si pueden preguntar a Gianuzzi por qué se difundieron tan poco amenazas. Todos saben que recibió Sobral sobre sus hijas y Gauzá sobre su empresa al negociar derecho de TV con Casal y Gutiérrez aún tiempo antes de su salida. Eso por un lado. Después dice: ¿qué opina del cargo que público aceptó el doctor Echandi? Lo felicito por su independencia de criterio frente al poder, los grandes y avisadores.
Bueno, primera cosa, el tema de las amenazas, cuando son extraoficiales, cuando viene alguien y venís vos y me decís: me parece que amenazaron a Gauzá. Yo con seriedad y con lo que debe tener un comunicador no puedo lanzarla. A mí, yo estos temas los hablé con los que tuvieron los problemas
y
no quisieron hacer público la noticia, ni querían que les hiciéramos públicas las noticias. Claro. No tengo duda que algo debe haber existido. Lo que no tengo certeza realmente, si no lo diría no tendría ningún problema en decirlo, de que pasó algo con Gauzá y de que pasó algo con Sobral. Porque ya te digo, tengo versiones de distinto tipo de amenazas, con motos, con el negocio.
Y le tira mucho pescado podrido, porque por ejemplo los críticos de Tenfield, debe ser muy fácil, hasta inclusive para la propia gente vinculada a Tenfield, tirarte pescado podrido todo el tiempo en la mesa para que también diga.
Estamos viejos para eso.
No se come la pastilla.
A mí me lo comentaron, y gente importante me comentó, y hablé con Gauzá y hablé con Sobral, con quien tengo muy buena relación. Y por supuesto que estaba la orden de hacer público ese tipo de cosas. No, si no lo hicieron es porque o no pasó o porque no quieren agrandar el tema. O lo tienen en manos quizás de abogados. Yo no sé cómo está la situación de ellos actualmente. Pero lo cierto es que el fútbol uruguayo, si no cambia ese entorno, todas estas cosas que le están pasando, va a tener menos gente en la tribuna.
Bien, ¿y Echandi en ese cargo público?
Y me parece que está bien.
Está bien.
Está perfecto. Quiero decir que Alfredo ha estado mucho tiempo relacionado al fútbol juvenil. De niños, ha hecho un gran trabajo. Me parece que no hay nada que impida que Echandi sea presidente. No sé qué cargo tiene, te soy sincero, no he hablado con Alfredo, pero no sé el cargo que le dieron, ¿no?
Enrique, para ir cerrando, ¿una vida sin fútbol o una vida sin whisky?
No, se aproxima una vida sin fútbol, muy cerca en el tiempo. Yo soy de los que considera que hay un momento que uno debe tomar una elección, que no es fácil, pero tiene que ser en el mejor momento. Yo estoy ya con 64 años, no estoy cansado de la radio, no me atrae ir al fútbol, no me siento atraído por lo que pasa en el fútbol. Sí estoy trabajando, lo hago con honestidad, comento los partidos, hablo de los temas abiertamente, no tengo problema hablar de ningún tema, pero creo que el final de la carrera está muy cerca.
Mirá, estás pensando ya con el Gardel.
Sí. Pero me parece que no estoy de acuerdo con eso de morir arriba de un micrófono. Yo quiero vivir en Piriápolis. Es una de las cosas que la gente que me conoce sabe que es así. Porque es una forma de vida espectacular. Yo en Piriápolis cambio totalmente mi régimen de vida. Y bueno, creo que se aproximan, los años pasan y no quiero perderme esa oportunidad de tomar decisiones. Yo este fin de semana, si yo quisiera irme a Piriápolis, no puedo.
No podés, claro, tenés fútbol. ¿Y tenés 64, a los 65, a los 70? ¿Tenés una
No, 70 ni loco,
Más cerca que...
Está muy cerca.
Está muy cerca.
Está muy cerca.
¿Cómo
está
la salud?
Está a la vuelta de la
esquina. ¿Tuviste algún percance de salud?
Yo tuve una operación de próstata hace un tiempo atrás, que salió, el doctor Malfatto me hizo una operación espectacular, he quedado muy bien. Camino todos los días 4 kilómetros. La gente en la Rambla muchas veces decí la verdad, Januzzi, la clásica. Y camino todos los días desde Quibón hasta el Oceanográfico, ida y vuelta, de lunes a viernes. Y la verdad sea dicha que vivo bien, vivo con mi familia, tengo una esposa extraordinaria, que es contadora. Entonces los pesos me duran. Tengo un hijo que es profesor de educación física, Pablo. Mi hija menor está en este tema de publicidad, de marketing, en una agencia, club, creo que se llama. Está ahí Mariana. Y mi hija mayor del primer matrimonio, Soledad, es psicóloga. Así que tengo todos los rubros cubiertos.
Perfecto. Quique Januzzi, muchas gracias por estos minutos.
No te preguntaba nada de profe, si se comía la pastilla, ¿no? Pero bueno.
¿Del profe?
El profe Piñera.
No, te puedo contar una. La voy a contar antes que venga.
Dale, cortita porque te voy a contar.
Rápidamente, mira. Fuimos a Londres, yo viví con el profe.
Sabemos.
Entonces el profe había alquilado con Kesman y yo de última fui a los Juegos Olímpicos. Y nos encontramos en un cuarto, en donde un dormitorio donde había un sofá y había un espacio para poner un colchón. El profesor miró, eligió el mejor lugar. Y yo dormí durante 40 días en un sofá. A eso le debo el tema de ciática que tengo, pero pasamos bárbaro. El profe es un fenómeno, es uno de los amigos que tengo en el periodismo. Y en mi termo, si yo lo tenía que haber traído, ¿sabes qué pegotín tengo?
El de 3-0.
Gracias, Januzzi. Bueno, que pasen muy bien, los felicito por la radio que hacen.
Arriba.